Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, buenos días, 9 y 45 minutos de la mañana de este 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, una celebración de la que vamos a hablar en un momento. Antes pasará por aquí el arzobispo don José Rodríguez Carballo para comentarnos el Evangelio y la buena noticia. Antes de todo, los titulares, Ana Belén Caballero.
Buenos días. Además del Día de la Iglesia Diocesana, que como has comentado celebramos hoy, también vamos a hablar de la restauración que ya se está llevando a cabo en el Cristo del Claustro de la Catedral de Badajoz. También recordaremos la fiesta de Hallowe'en que se ha celebrado en varias parroquias de nuestra diócesis y tendremos espacio también para la agenda de los próximos días. Además de la buena noticia que nos traerá José Carrasco, Ángel Zambrano pondrá la píldora de la reflexión.
Empezamos, lo hacemos con la lectura del Evangelio, José Julio Alegría.
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de ahí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
Queridos hermanos y hermanas radioyentes, el Señor os dé la paz. Hoy, domingo 32 del tiempo ordinario, celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma, erigida en el 320, madre de todas las iglesias y lugar donde está la cátedra de su obispo, que es el Papa. Inicialmente el Papa residía en la Basílica de San Juan de Letrán y allí tiene su sede, su cátedra, como obispo de la ciudad y diócesis de Roma. De ahí que esta celebración tenga un sentido especial. El Papa tuvo en Roma diversas residencias, hasta que en 1870, con la unificación y creación de Italia como Estado, el Papa Pío IX pasó a residir definitivamente en el Vaticano. Esta catedral de Roma es símbolo de la autoridad y el magisterio de Pedro y sus sucesores, los papas. De ahí se deriva la palabra ex cátedra, cuando el Papa habla desde su cátedra, en esta Basílica de San Juan de Letrán, para todos los católicos, en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro y en virtud de su autoridad apostólica. Es lo que hoy recordamos y celebramos en la dedicación de esta primera Basílica de San Juan de Letrán en este año jubilar de la esperanza. Hoy, más que celebrar una iglesia, celebramos la iglesia formada por todos los bautizados, piedras vivas de Cristo, por todos aquellos que viven y celebran su fe, que escuchan la palabra de Dios y viven los sacramentos. Por eso, el tema central en las lecturas de hoy es que los creyentes formamos el templo de Dios y debemos vivir de manera coherente con la santidad del Espíritu que habita en nosotros, en sintonía con la visión de un torrente que todo lo renueva y da vida, como se afirma en la primera lectura tomada del profeta Ezequiel. El Evangelio nos presenta a Jesús en su humanidad como el verdadero templo de Dios. Destruid dice Jesús, este templo, y yo lo reedificaré en 3 días. Dios va a habitar en su plenitud en Jesús. Y porque Él es el verdadero templo de Dios, por eso tiene la autoridad de expulsar a los mercaderes del templo. Habiéndonos identificado con Cristo, también nosotros estamos llamados, nos dice San Pablo en la segunda lectura, a ser templos de Dios. No sabéis, dice el apóstol, que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros. Por tanto, estamos llamados a vivir conforme a esa dignidad que nos da Jesucristo. Esta es, queridos hermanos y hermanas, la gran revelación que nos hace la liturgia de este domingo, en que celebramos, como hemos dicho, la dedicación de la iglesia de San Juan de Letrán. Somos templos de Dios. Y esta es la invitación que nos viene de dicha palabra. Vivamos según las exigencias de esa condición de templos de Dios. ¡Feliz domingo, queridos hermanos y hermanas! ¡Paz y bien!
Muchas gracias, don José. Y vamos ahora con la buena noticia que cada semana nos trae José Carrasco. Hola, Pepe.
Muy buenos días a nuestros oyentes. Muy buenos días, Ana, y buenos días a Juanjo.
Bueno, esta semana la buena noticia nos llega desde Kenia.
Efectivamente, y es que en ese país africano, la enfermedad del sueño, que es una enfermedad tropical mortal, pues se puede decir que ha sido eliminada, en lo que supone un importante triunfo para la salud pública. Kenia es la 10ª nación del este de África en alcanzar este hito, pero también es la más poblada, con lo cual era mucho más difícil conseguir esa erradicación. Esta enfermedad se propaga sobre todo a los humanos a través de la picadura de la mosca tsetse y, al igual que otras muchas enfermedades tropicales desatendidas, sobre todo afecta a las zonas rurales o más pobres, con menos acceso al sistema sanitario. La enfermedad del sueño suele ser mortal si no se trata y ha sido una plaga en el África subsahariana a partir de la década de los 90. Se diagnosticaban unos 40.000 casos al año, pero en esta impresionante movilización de capital humano y de desarrollo se ha permitido que esta cifra se reduzca a 40 veces, apenas 40 casos en el año. Tratamientos más seguros, métodos de diagnóstico más sencillos y la concienciación comunitaria para ayudar a los habitantes de las aldeas a detectar los primeros signos del parásito han contribuido a esta erradicación en Kenia, que se une a Uganda, Ruanda, Benín, Ghana, Costa de Marfil, Guinea, Guinea Ecuatorial, Chad y Togo, que también han conseguido erradicar la enfermedad del sueño.
Sin duda, una muy buena noticia para este domingo. Muchas gracias, Pepe.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Decíamos al principio que este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. El objetivo de esta jornada es concienciar a los fieles de su responsabilidad en el mantenimiento y la misión de su diócesis, fomentando la colaboración económica y evangelizadora y reforzando el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Desde la Archidiócesis de Mérida-Badajoz se ha publicado una pequeña memoria. En cuanto a la vida pastoral, celebrativa y evangelizadora, se afirma que Mérida-Badajoz cuenta con 211 sacerdotes y 202 parroquias. Existen 13 monasterios y 69 comunidades de vida activa con un total de 480 religiosos y religiosas. Además, hay 39 misioneros en 18 países de 4 continentes. El año pasado se realizaron más de 3.500 bautizos y más de 2.800 confirmaciones, 2.800 primeras comuniones y 680 matrimonios. El número de catequistas alcanzaba los 2.240 y teníamos 6 seminaristas mayores. Destaca también la actividad caritativa y asistencial.
Sí, la archidiócesis tiene 122 centros sociales y asistenciales y el número de personas que se han visto atendidas por la actividad caritativa y social supera las 15.000. En cuanto a las personas orientadas y acompañadas en la búsqueda de empleo, las cifras nos hablan de casi 900, mientras que se ha beneficiado a 2.300 personas mayores, enfermos crónicos y con otras capacidades. Los inmigrantes que han recibido ayuda ascienden a 1.800. Las que fueron atendidas en los centros de escucha son 119 y las que lo fueron por su adicción, 208. Los niños y menores atendidos en algún centro de atención y tutela de menores fueron 221. Las mujeres acompañadas y ayudadas en centros de promoción de la mujer fueron en total 509 y 240 personas comieron a diario en los 3 comedores sociales que hay en la archidiócesis. Por otro lado, 48 reclusos pasaron por el piso de acogida de la pastoral penitenciaria y el Fondo Diocesano de Solidaridad financió 6 6 proyectos por un importe de 74.000 euros. Destacamos, por último, la actividad educativa y cultural.
En la archidiócesis hay 25 centros educativos católicos. Uno de ellos es un centro universitario. El Museo de la Catedral recibió casi 13.000 visitas y el Museo Devocional de Almendralejo, 320. El Museo de Santa Clara de Zafra, 23.500. Pax et Emerita, revista de estudios teológicos y ciencias humanísticas, llega a toda España y fuera de nuestras fronteras. Y la revista Iglesia en Camino tiene una tirada semanal de 2.250 ejemplares en papel, además de los accesos a través de la web y los cientos de envíos semanales a suscriptores a través de WhatsApp. En cuanto a la financiación, el 50% de los ingresos son aportaciones directas de los fieles, una cantidad que alcanza el 80% si tenemos en cuenta la que se realiza a través del IRPF.
El Santísimo Cristo del Claustro, una de las imágenes más veneradas y emblemáticas de la Catedral Metropolitana de Badajoz, ha sido trasladado recientemente al laboratorio del restaurador Ricardo Kantowicz, especialista en conservación y restauración de bienes culturales y de arte sacro, donde permanecerá durante los próximos meses para someterse a un exhaustivo proceso de restauración integral. Datado en el primer tercio del siglo XVI y de autoría anónima, este crucificado del tardo gótico ha formado parte esencial de la devoción pacense durante más de 5 siglos. Su primera referencia documental se remonta a 1553, cuando el obispo Francisco de Navarra registró su presencia en el inventario de reliquias de la catedral, mencionando incluso que albergaba un fragmento del Lignum Crucis, un trozo de la Santa Cruz del Señor. Podríamos afirmar que nos encontramos delante de la obra de imaginería más antigua de Badajoz. Durante aproximadamente 5 meses se llevará a cabo un tratamiento de conservación y restauración integral.
Y cada año más parroquias y colegios se suman a la fiesta de Halloween. La santidad vence. Halloween es una propuesta católica que cada 31 de octubre invita a niños y jóvenes a celebrar la víspera de Todos los Santos con actividades festivas y formativas, vestidos de sus santos preferidos, con el objetivo de conocer más sus vidas y recordar la llamada a la santidad que Dios nos hace a todos. Como muestra, traemos la celebración en la Parroquia de los Milagros de Mérida. Casi 60 niños y niñas, junto con sus padres, participaron allí en Halloween. El párroco Jorge Sánchez Muriel presidió la Eucaristía para celebrar a Todos los Santos y tras ella se dio paso a una gincana de actividades y juegos dedicadas a diferentes santas y santos de la historia. Por último, una gran merienda compartida cerró una tarde de encuentro, acción de gracias y convivencia.
Y abrimos ahora nuestra agenda, una agenda bastante amplia para contarte lo que se va a desarrollar en nuestra diócesis los próximos días. Y empezamos precisamente con hoy. Hoy domingo se celebra el concierto solidario de Manos Unidas en el Palacio de Congresos de Badajoz. Será a partir de las 7 de la tarde. Actuará el coro Vocalis, el coro de Camaradía de la Plata de Almendralejo y la murga Marguán. Y también Manos Unidas celebra desde mañana hasta el viernes 14 una exposición solidaria con 350 belenes en la segunda planta del edificio de Caja Almendralejo de Badajoz. Se puede visitar y adquirir de lunes a viernes entre las 9:30 de la mañana y las 2 del mediodía y ya por la tarde de 5:30 a 7, excepto el viernes, que tendrá solamente horario de mañana. Y también el viernes 14 de noviembre, la Sala del Ámbito Cultural del Corte Inglés en Badajoz acogerá la presentación del libro Tiempos Convulsos de la extremeña Ana María Castillo Morena, publicado por Ediciones OAC. La presentación será a las 7 de la tarde y este libro ofrece una mirada particular de la posguerra y la transición. Villafranca de los Barros acogerá este año, el próximo sábado, la Jornada Diocesana de la Juventud, a la que se invita a participar a todos los jóvenes de las parroquias de nuestra archidiócesis. Será una jornada de encuentro y convivencia en la que podrán participar en muy diversos talleres, así como celebrar su fe en la Eucaristía que presidirá el arzobispo de Mérida Badajoz, don José Rodríguez Carballo, quien precisamente ha enviado un mensaje a todos los jóvenes de la archidiócesis invitándoles a participar en esta jornada.
Los últimos segundos de nuestro programa son para el comentario. Ángel Zambrano.
Muy buenos días. Mirad, somos o debemos ser de quien nos llena de paz, de quien saca lo mejor de nosotros, de quien nos corrige sin juzgarnos o machacarnos, de quien nos escucha con paciencia. Buen día del Señor. Buen domingo.
Muy certero, como siempre, el comentario que pone el cierre a este programa y que nos deja cada semana Ángel Zambrano. Muchas gracias, Ángel, y nosotros nos despedimos.
Pues pasar buen fin de semana, nos escuchamos la semana que viene.